Buenos días, ¿cómo están? Vamos a abrir nuestras Biblias. Y abre tu Biblia en el Evangelio de Mateo, por favor, en el capítulo 1. Estamos en Semilla, en esta serie que hemos llamado Lo que creemos. Y lo que queremos hacer en esta serie es una especie de repaso, ¿no?, de las cosas que creemos, cuáles son las bases doctrinales de la fe que tenemos. Y la semana pasada el pastor Fermín estuvo hablándonos de lo que creemos acerca de Dios. El día de hoy vamos a ver lo que creemos acerca de Cristo. Y pues como siempre vamos a orar para comenzar. Señor, gracias porque nos permites venir delante de ti y porque tú has revelado tu voluntad a nuestra vida a través de tu palabra. Que nuestro corazón esté, Señor, dispuesto a recibir lo que tú nos digas y en fe podamos ponerlo por obra para que de esa manera tú seas glorificado. Todo lo ponemos delante de ti, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. ¿Qué creemos de Cristo? La respuesta más directa y más sencilla es: creemos lo que dice la Biblia. Pero esa respuesta pues es un resumen demasiado estrecho y a lo mejor tendríamos que ampliarlo un poquito más. A diferencia de lo que normalmente hacemos, normalmente tomamos una porción y vamos viéndola versículo a versículo y así vamos avanzando capítulo a capítulo y libro tras libro. En esta serie, como estamos viendo algo más global, vamos a estar más bien navegando mucho de versículos de una porción a otra para tratar de entender lo que no solo un pasaje, sino lo que la Escritura dice acerca de Cristo. Y quisiera comenzar un poco al revés, porque normalmente tomamos el pasaje y llegamos a una conclusión a partir del pasaje. Ahora déjame comenzar al revés y te voy a proponer una premisa que nos va a servir como guía para buscar qué es lo que la palabra enseña acerca de Cristo. Nuestra premisa es esta: Jesús, según lo que aprendemos de la Biblia, Jesús era completamente Dios y completamente hombre en una sola persona, y lo será para siempre. Déjame repetirlo. Jesús era completamente Dios y completamente hombre en una sola persona, y lo será para siempre. Ahora tratemos de ver cómo llegamos a esa definición, cómo es que llegamos a esa conclusión. Y primero vamos a hablar de la humanidad de Cristo. ¿Por qué decimos que Jesús era completamente hombre? Bueno, en primer lugar, podemos entender que Jesús era hombre porque nació. Es decir, hay un nacimiento registrado en la palabra. Un nacimiento especial, un nacimiento milagroso, pero un nacimiento. En Mateo capítulo 1, versículo 18, leemos que Mateo nos cuenta esto. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María y José ya estaban, digamos, legalmente casados, ya estaban comprometidos, pero todavía no habitaban juntos. Y de pronto María se da cuenta que está embarazada, que dice ahí, ha concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José lo que quiso fue no hacer algo muy grande, pero sí consideró que no era correcto casarse con una mujer que estaba embarazada y secretamente la quiso dejar. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y lo que este ángel le dice a José es: sí, está embarazada, pero no está embarazada porque ha tenido relaciones con otro hombre. Lo que hay en el vientre de María es engendrado por el Espíritu Santo. Más adelante, en el versículo 24 de Mateo 1, Mateo nos cuenta que, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Digamos, se casó con ella, pero, dice el verso 25, no la conoció, es decir, no tuvo relaciones íntimas con María, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, hablando de la humanidad de Cristo, podemos comenzar a hablar de un nacimiento. Y esta es la manera en la que Dios decidió enviar a su hijo, a través de un nacimiento. Hay muchas formas en las que Dios pudo haber enviado a Cristo. Por ejemplo, una, pudo haberle dado a Cristo un cuerpo en el cielo y que Cristo descendiera como hombre en un cierto momento. ¿Cuál sería el problema? Que no sería difícil creer que ese era un hombre en todo el sentido de la palabra, porque los hombres no descienden del cielo. Otra opción podría ser que Dios eligiera a un bebé, ¿no? Entre los muchos embarazos de la época, elegir a uno y venir a habitar en ese bebé. Podría ser, pero el problema es que entonces no creeríamos que es Dios, porque tiene dos padres humanos como cualquier otro bebé. Dios decidió hacer esto para, de esta manera, número uno, mostrar con toda claridad que Cristo era 100% hombre y experimentó todo lo que los hombres experimentamos, los seres humanos experimentamos desde la concepción, creciendo dentro del vientre hasta el alumbramiento, e incluso después del alumbramiento, experimentar el crecimiento como niños. Dios, al hacer este nacimiento, nos muestra que Cristo es hombre desde el principio, como cualquiera de nosotros, digamos, un hombre común. Ahora, a través del nacimiento virginal, también Dios hizo posible que Jesús sea humano, pero que no cargue con el pecado que tú y yo arrastramos. Déjame, te lo pongo de una manera sencilla. Cuando Adán, que era el primer hombre, cuando Adán pecó, los teólogos le llaman que era la cabeza federal, o sea, era nuestro representante. Y cuando él cayó, toda la raza humana cayó con él. Alguien puede decir, vamos, pues, pero a mí no me avisaron, yo hubiera elegido otro representante. No había otro mejor representante que Adán. O sea, piensa, Adán no tenía traumas infantiles, no tenía envidia de nadie, no tenía problemas económicos, no había disfunciones familiares. O sea, no, tenía un ambiente perfecto, pero Adán, nuestro mejor representante, cayó. Entonces, a partir de ahí, todos heredamos la culpa legal de su pecado y heredamos también la naturaleza corrompida, pecaminosa. Todos heredamos eso. Pero Cristo, al no ser descendiente de una pareja de humanos, sino que el Espíritu Santo lo engendra en María, es hombre como todos nosotros, pero sin pecado. Es hombre como todos nosotros, pero no lleva la culpa legal de Adán y no lleva la naturaleza corrompida que tú y yo tenemos. Y creemos que Cristo fue así, hombre, por su nacimiento. Pero no solo por su nacimiento. Después de nacer y a lo largo de toda su vida, Cristo mostró debilidades y limitaciones humanas. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2, vemos que al final de Lucas capítulo 2, Lucas nos cuenta que Jesús fue creciendo. O sea, tuvo una limitación típica de los bebés. Tuvo que aprender a sentarse, tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a correr, estuvo creciendo. Tuvo limitaciones humanas. En Juan capítulo 4, Juan nos muestra que Jesús estaba cansado y se sentó en un pozo y estaba sediento. Entonces experimentó todas las limitaciones y debilidades que tú y yo tenemos, no solo hasta su muerte, incluso después de la muerte, en su resurrección, Cristo se presentó con un cuerpo humano. Un cuerpo humano distinto al que nosotros tenemos. Un cuerpo glorificado, pero humano. Cuando estuvo con los discípulos obviamente estaban un poco sacados de onda, pensando, híjole, o sea, ¿será, no será? ¿Qué es Jesús? Porque lo vimos morir, pero ahora está aquí. Y un poco, pues sí, a lo mejor confundidos. En Lucas 24, versículo 39, Jesús les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. No es una aparición holográfica, no es un espíritu o un fantasma, es un hombre. Es un hombre después de la muerte. Lo vieron comer varias veces después de su resurrección, e incluso cuando ascendió a los cielos. Esto está en Lucas 24 y en Hechos capítulo 1. Cuando Jesús ascendió a los cielos, no ascendió como los Jedi o Yoda, que se disolvió y cayó solo su manto. No, ascendió en su cuerpo a los cielos. Físicamente lo vieron ascender en su cuerpo. Y en ese momento se pararon detrás de los discípulos unos personajes y le dicen: ¿por qué están mirando al cielo? Este Jesús, así como lo ven ascender, así regresará. ¿Cómo? Así hombre, físicamente hombre. Y esto es sorprendente. A la diestra del Padre hay un hombre sentado en el trono. Eso es algo que tiene que volarnos la cabeza, pero es la enseñanza de la palabra. Cristo fue hombre desde su nacimiento hasta su muerte y después de su muerte. Ahora, no solo tenía un nacimiento, un cuerpo con limitaciones y debilidades humanas, sino también tenía emociones humanas. Tenía angustia, como los hombres tenemos angustia. Tenía no solo emociones, sino también una mente humana. En su mente humana tuvo que aprender cosas. Tuvieron que enseñarle a hablar, tuvieron que enseñarle a escribir, tuvieron que enseñarle muchas cosas. Y a lo largo del Evangelio hay cosas que él dice que no sabe en su naturaleza humana. Tuvo un nacimiento humano, su cuerpo tenía debilidades y limitaciones, tuvo emociones humanas, tuvo mente humana. Y déjame decir una cosa más. La gente que estaba alrededor y que lo vio por 30 años desde su nacimiento, o desde, tú sabes, nació, luego tuvieron que huir a Egipto, regresaron y no sé qué, pero hubo un momento que se estabilizaron y la gente que lo vio crecer nunca pensó que era algo distinto. Nunca pensó que era alguien distinto. En Mateo, capítulo 13, versículo 53, dice, después de que Jesús ya inició su ministerio y predicó en varios lugares, regresa a la tierra donde él había vivido toda su infancia y su juventud. Dice Mateo 13, 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? La gente que lo vio crecer, de pronto lo ve hablar y predicar y dicen: ¿y ahora? Pues si lo vimos siempre como un, a lo mejor como un niño bien portado, amable, pero un niño, una persona, nunca en su mente pasó que fuera alguien más. Y ahora que lo ven predicando, están todos sorprendidos de la sabiduría de este hombre. Es más, sus hermanos, los hermanos de Jesús, otros hijos que María tuvo con José, ¿no? Jesús no fue hijo de José, entonces sus medios hermanos no creían en él. Habitaron con él, vivieron con él mucho tiempo y creyeron solo después de la resurrección. Y aunque hay muchas cosas que no entendemos muy bien de la época, sí te puedo decir algo con toda seguridad. No tenían un cuarto para cada hijo. No es como que cada quien tenía su habitación. Seguramente vivían todos juntos. Y en todo ese tiempo, ninguno de sus hermanos pensó, oye, como que Jesús es especial, ¿no? Parece un dios o algo así. Nunca pasó eso. Siempre pensaron que era solo un hombre. ¿Puedes creer eso? Por 30 años estuvieron ahí con él y estaba Dios con ellos, pero en un hombre, 100% hombre. Ahora, a pesar de que es un hombre común en todos los sentidos de que acabamos de hablar, sí hay una gran diferencia. Cristo nunca pecó. Nunca pecó. La Biblia enseña con toda claridad que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. En distintos pasajes es llamado santo, justo. Déjame revisar algunos pasajes para que no me creas a mí, sino veamos lo que la Escritura habla de cómo este hombre vivió sin pecado. El primer pasaje está en Hebreos capítulo 7, versículo 26. El escritor de Hebreos, haciendo referencia de Cristo como sumo sacerdote, dice, porque tal sumo, Hebreos 7, 26, tal sumo sacerdote nos convenía. Fíjate la definición, ¿cómo define a Cristo? ¿Cómo describe a Cristo? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, esto es separado, no contado con los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No solo el escritor de Hebreos, Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19, hablando del precio que se pagó por nuestra vida, por nuestro pecado, dice que no se pagó con piedras preciosas o con oro, sino, 1 de Pedro 1, 19, dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 22, nuevamente Pedro dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y déjame poner un último pasaje. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 5, dice, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y no puse ninguna de las declaraciones de Jesús mismo cuando Él dice, yo hago todo lo que mi Padre me pide. No puse ninguna de las declaraciones de otros hombres que dicen, este hombre no ha hecho nada. El ladrón junto a la cruz dice, nosotros merecemos estar aquí, pero este hombre no hizo nada. Pilato lo declara inocente. No hay ninguna marca de pecado en la vida de Cristo. Entonces convendría preguntarse, si es 100% hombre, pero no pecó, ¿es hombre? Porque, pues, ¿no es acaso el pecado la característica principal del hombre? Sí y no. Déjame decirlo de esta manera. El pecado es la característica principal del hombre, pero no era el diseño del hombre. El hombre estaba diseñado para una comunión perfecta con el Padre. Adán vivió sin pecado un tiempo. O sea, lo que el día de hoy para nosotros es normal, que es tener pecado en nosotros, no es lo normal para Dios. Está mal, no tanto nor. Es mala la condición en la que tú y yo estamos. El ideal era lo que Dios quería en Adán y que Adán no pudo tener, pero que Cristo, quien es llamado el postrer Adán, sí puede. Ser 100% hombre, pero no pecar. Y vivir en una comunión perfecta con el Padre. Entonces, yo sé, estamos yendo muy rápido y estoy dejando muchos temas a un lado. Todo este debate le tomó a la iglesia 450 años en poder definirlo, y nosotros tenemos que hacerlo en menos de una hora. Pero creo que nos queda bastante claro que la Biblia enseña que Jesús fue un hombre como tú y yo, 100% hombre, desde su nacimiento hasta después de su resurrección. Y para siempre, Cristo será hombre. Hay un hombre en el trono. Ahora, veamos el otro aspecto, porque nuestro postulado decía que Jesús era completamente hombre, pero también era completamente Dios. ¿Cómo podemos ver esto de la deidad de Cristo? Antes, déjame explicarte o platicarte más bien. Hay una palabra que la iglesia ha usado para esto. No es una palabra que está en la Biblia, pero creo que es una palabra que describe bien, y es la palabra encarnación. Se conoce como encarnación a el hecho de que Jesús es Dios encarnado. O sea, su deidad eterna tomó forma humana, encarnó en un hombre. Entonces, eso es cuando hablamos de la deidad de Cristo, estamos hablando de esta otra parte de la encarnación. La humanidad es una, Dios hecho carne, pero sin dejar de ser Dios. ¿Y cómo podemos creer que Cristo no dejó de ser Dios? Que a lo mejor era Dios y dejó de ser Dios para venir a ser hombre. Pues la Biblia nos enseña que nunca dejó de ser Dios. Mira, Juan capítulo 1, acompáñame al Evangelio de Juan en el capítulo 1, por favor. En griego, la palabra para Dios, o una de las palabras para Dios, es teos, ¿no? De donde viene ateo, ¿no? Un ateo es alguien que no cree en Dios, o teología es algo que el estudio de Dios y así, ¿no? Teo es una palabra que define a Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1, mira cómo Juan lo presenta. En el principio era el Verbo, está hablando de Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era teos. Desde el principio de su evangelio, Juan nos dice que Cristo es Dios. En Juan capítulo 20, casi al final de su evangelio, Juan 20, versículo 28, después de la resurrección, no sé si tú recuerdas, Jesús se aparece a sus discípulos, pero sus discípulos, falta Tomás. Tomás no está entre los discípulos. Entonces, cuando Tomás llega, dice: no, yo no puedo creer eso. Tendría que primero meter mi dedo en su mano y mi mano en su costado para poder creer. Unos días después, Jesús están los discípulos y Jesús aparece ahí, y ahí está Tomás, y le dice a Tomás: mete tu dedo en mi mano, mete tu mano en mi costado, cree. Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Teos, Dios mío. Desde el principio hasta el fin, Jesús es presentado como Dios. En Romanos capítulo 9, Pablo, hablando de la herencia que tiene el pueblo judío, dice: de quienes son los patriarcas, versículo 5, Romanos 9, 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Teos, es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y solo puse unas cuantas. Hay muchas más veces en las que se le llama a Jesús Teos, Dios. Pero no solo eso. Jesús mismo hizo algunas declaraciones que no podría hacer nadie si no fuera un loco o Dios. En Juan capítulo 8, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, déjame leerte desde el versículo 48. Juan 8, 48. Está en un diálogo Jesús con los fariseos, con los religiosos de la época. Juan 8, 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Entonces Jesús les respondió: yo no tengo demonio. Antes honro a mi padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. ¿A quién la busca y juzga? De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, los profetas también murieron, ¿no? Tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? O sea, ¿por qué te crees especial si Abraham, que es de donde surge toda la nación, murió? ¿Por qué crees tú que el que oye tu palabra no morirá? Verso 54, Jesús respondió: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús sabía hablar. Lo gramaticalmente correcto sería decir: antes de que Abraham fuese, yo era. Pero Jesús, sabiendo hablar, no es un error, elige las palabras correctas y dice: antes de que Abraham fuese, yo soy. Porque Jesús es eterno. Él es en todo tiempo. Él es. Es el gran yo soy revelado en el Antiguo Testamento. Déjame poner otro pasaje. Cuando, no sé si recuerdas, pero Jesús, cuando hablaba de sí mismo, decía el Hijo del Hombre. ¿Sí te acuerdas? Que decía el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y pues como que era una frase que a nosotros se nos hace muy rara. No, ¿qué Hijo de Dios? ¿A qué se refiere con el Hijo del Hombre? ¿De qué está hablando? Bueno, es que nosotros no estamos inmersos en la cultura de la época. En aquella época, esa frase era perfectamente ubicable. Era una clara referencia a la profecía que está en Daniel capítulo 7. Acompáñame a Daniel 7, por favor. En Daniel 7, versículo 13, vamos a ver una profecía. Daniel está viendo una visión, ¿no?, que Dios le muestra del final de los tiempos. Fíjate, Daniel 7, 13. Miraba yo en la visión de la noche, eso dice Daniel, que estaba viendo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Ahí está la frase de la que Jesús toma ese título. Veía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él. Unos versículos antes en tu casa puedes leerlo, pero Daniel ve un trono donde está el anciano de Días, está Dios, y viene este como hijo de hombre y se acerca al anciano de Días. Verso 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, todos los judíos conocían este pasaje y todos los judíos entendían que esto es algo muy extraño, porque Dios Padre en su trono está permitiendo que se acerque un hijo de hombre y le da a ese hijo de hombre dominio, gloria y reino. Cosa que Dios no daría, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y este era un pasaje que conocían todos los judíos. Que este hombre, este hijo de hombre, tenía algo especial. Porque dice que tendría un reino, dominio eterno, un reino que no será destruido. Cuando en el concilio en el que están juzgando a Cristo, el sumo sacerdote lo conjura y le dice: dinos de una vez quién eres. Jesús dice esta frase: ahora verán al Hijo del Hombre venir en las nubes. Y el sumo sacerdote entiende perfectamente que lo que Jesús está diciendo es: yo soy ese Hijo de Hombre que se acerca al anciano de días y recibe del anciano de días dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas me sirvan. Eso está diciendo Jesús, y el sumo sacerdote lo entendió muy bien, porque en Mateo 26, versículo 65, que es esta escena, después de haberle hecho esta proclamación, haber conjurado a Cristo, después de que Cristo contesta eso, verso 65 de Mateo 26, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos, dijeron: es reo de muerte. Y cuando vino esta proclama, que Jesús dijo: sí, soy Dios. El sumo sacerdote lo entendió, rasgó sus vestiduras y entonces lo condenaron a muerte. ¿Has oído esa? ¿Alguna vez te han dicho: Jesús nunca clamó ser Dios? ¿Alguna vez has oído? Bueno, esto completamente desmiente esa. Normalmente te lo dicen porque alguien se los dijo y alguien se los dijo, pero nunca investigaron en la palabra. Más de una vez Cristo abiertamente mostró que Él era Dios. Es Dios. Además de eso, Jesucristo mostró omnipotencia, que es un atributo de Dios. Omnipotencia es capacidad de hacer todo. ¿Te acuerdas los discípulos cuando lo ven calmar la tormenta? Dicen: ¿quién es este que está la tormenta y el mar le obedecen? Omnipotencia, omnisciencia. Aunque en su naturaleza humana dijimos que hay cosas que Él no sabía, en su naturaleza divina el Señor dice que conocía los pensamientos de todos los hombres y nadie tenía que decirle nada porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre. El Señor sabía todo. Omnipresencia. Aunque su cuerpo, hombre, estaba localizado en un solo espacio al mismo tiempo, Jesús dice: donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18. Eso está en todas partes al mismo tiempo, donde hay dos o tres congregados en su nombre. Tenemos omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. También tenemos soberanía. Solo Cristo, perdón, solo Dios puede perdonar pecados, y Cristo lo vemos perdonando pecados. ¿Te acuerdas? Hay un momento en que un hombre está enfermo, los fariseos lo ponen ahí para tentarlo a ver qué hace si lo sana en sábado, y Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Y los fariseos se escandalizan de eso. Solo Dios puede hacer eso. No solo soberanía, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, también inmortalidad. Sí, el Señor Jesús murió en la cruz, pero Él dice: nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. En la resurrección de Cristo, algunas veces la Biblia habla del Padre, el Padre resucitó al Hijo. Otras veces habla del Espíritu Santo resucitando al Hijo, pero también habla de Él mismo obrando su propia resurrección. Y si estuviera muerto, no podría obrar su propia resurrección. Pero entonces, ¿murió o no murió? Sí, las dos cosas. Murió, pero es inmortal. La muerte no pudo retenerlo. Por último, Jesús fue adorado en la tierra y será adorado por la eternidad. Ya vimos el caso de Tomás, que cae de rodillas y dice: Señor mío y Dios mío. Un ángel no lo hubiera permitido. Un ángel piadoso no lo hubiera permitido. Cristo entonces o es Dios recibiendo adoración, o es un ídolo perverso robándole gloria al Padre. Y como no es un ídolo perverso robando gloria al Padre, es Dios mismo recibiendo adoración. Filipenses capítulo 2, tú conoces, dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará delante de Él para gloria de Dios. Entonces, Jesús es completamente hombre y completamente Dios en una sola persona. Ese concepto es difícil de digerir, Pero déjame decirte qué cosas no es, para que quede claro. No son dos personas en un mismo cuerpo. Ah, mira, pues había uno que es Jesús hombre, otro que es Jesús Dios, y cohabitaron en un mismo cuerpo. No, no son dos personas. Eso sería que Cristo tenía desorden de personalidad o algo así. Es una sola persona con dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Tampoco es mitad y mitad. Porque sí, las cuentas no nos cuadran. ¿Cómo puede ser 100% hombre y 100% Dios y ser uno? O sea, debería ser el 200%, pero no. 100% y 100% en este caso es 100%, es uno solo. Cristo es dos naturalezas, pero es una sola persona. No es mitad y mitad, porque entonces uno diría, ah, bueno, pues entonces mira, lo de afuera es hombre, pero su espíritu es Dios. No, es 100% hombre y 100% Dios. No es mitad y mitad. Y entonces decimos, pues es que eso no lo entiendo. No lo entiendo. Y la verdad es que no lo entendemos. A la iglesia, te decía, le tomó 400 años llegar a estas conclusiones en el Concilio de Calcedonia. Pero eso es teología. ¿Sabes? La teología puede ser a veces enredada y está bien, ¿no? Pero la Biblia no es teología. La Biblia es algo mucho más profundo. Porque a lo largo de esos 400 años hubo gente que lo creyó. Y es más, seguramente tú, sin saber nada de todo esto que acabo de decir, podrías haber creído desde hace tiempo que en verdad Cristo es hombre y Cristo es Dios. Fíjate cómo lo presenta la Biblia, y esto es más bonito. Vamos a leer la Biblia y ver qué es lo que la Biblia dice verso a verso en este pasaje rápidamente. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. En el principio, Juan 1:1, en el principio era el Verbo. Fíjate que no dice desde el principio o con el principio, dice en el principio. Lo que Juan está diciendo es, cuando todo comenzó, Jesús, que es el Verbo, ya estaba ahí. O sea, cuando Dios dijo, hágase la luz, cuando Dios creó todas las cosas y no había nada, ya estaba Cristo ahí. Dios ya era eterno, Cristo ya era Dios, ya era eterno, antes de que el tiempo existiera, antes de que la materia existiera, ya estaba Cristo ahí. En el principio, Él, dice, era el Verbo, no comenzó a ser, ya era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿No que Dios hizo todas las cosas? Sí. Y entonces, ¿qué es lo que Juan está diciendo? Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es el que da vida. Él es el que trae iluminación. Y está hablando del Hijo, de Jesús. Lo está presentando Juan claramente como Dios. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Este, Juan el Bautista, vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Los primeros versículos nos presentó a Cristo desde el principio, eterno, la luz, Dios. Pero ahora dice, esta luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Al principio era luz. Ahora ese verbo, sin dejar de ser luz, aquella luz verdadera venía al mundo. Ahora Juan lo presenta como hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y lo que acabamos de ver en toda la prédica, básicamente está contenido aquí. Dios envió a Cristo, que es 100% Dios y 100% hombre, y así lo será para siempre. La pregunta es: ¿y por qué tenía que ser así? ¿Por qué tenía que ser 100% Dios y 100% hombre? ¿Cuál es la razón? Muy sencilla. El hombre pecó. Adán pecó y en Adán caímos todos. Por tanto, solo un hombre puede representarnos. Dios no podía crear a un ser, bueno, pues como son tantos, voy a crear a un ser gigantesco para sacrificarlo y que pague por el pecado de todos. No, porque no nos representa. Un hombre tenía que representarnos. Por eso Cristo tenía que ser 100% hombre. Pero un hombre como nosotros no alcanza. Es vida por vida. Mi pecado cuesta mi vida. Yo no podría pagar el pecado de nadie más. Mi propio pecado consume mi existencia. Por eso tenía que ser Dios. Para que al morir, la ofensa eterna a un Dios eterna queda satisfecha con la vida de un hombre que es Dios eterno también. Y Cristo era eso. Solo un sacrificio así podía pagar la deuda eterna que yo tenía. Acabamos de pasar Semana Santa y a veces pensamos, ¿no?, que cuando ves las películas y todo, ¿no?, que golpean a Cristo y latigazos y golpes y sangre, y tú piensas, sí, parte de ese sacrificio fue por mí, porque eso está pagando por todo el mundo. Pero no, aunque no hubiera nadie más en el mundo que yo, tendría que sufrir exactamente lo mismo, porque ese es el precio de mi pecado. No es como que yo aporté unos latigazos, yo aporté un poco de dolor. No, todo eso es el precio, la carga de mi pecado, su muerte, la separación de su Padre es la paga de mi pecado. Solo un Dios eterno, pero que a la vez sea hombre, podía hacer eso. Siendo hombre, no solamente podía pagar eso, sino que además, ahora resucitado y glorificado, sentado a la diestra del Padre, intercede por mí. ¿Por qué? Porque conoce mis tentaciones, conoce mis debilidades. Un hombre en el cielo, en el trono, entiende, dice la palabra, se acuerda que somos polvo. No dice, se imagina lo que será ser polvo. Se acuerda que somos polvo. Y entonces en Él podemos encontrar esa comprensión. Pero siendo Dios, su consuelo nunca es humano, sino es un consuelo divino que puede venir a nosotros. ¿Es difícil de explicar? Sí. ¿Es difícil de creer? No. Claro que no. Todos los que hemos nacido de nuevo hemos creído esto desde antes de empezar esta enseñanza. El Espíritu Santo es el que trae ese testimonio a nuestro corazón. Déjame ver dos pasajes y con esto terminamos. Acompáñame por favor a 1 Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Te decía que todos somos pecadores, por tanto destituidos de la gloria de Dios, por tanto incapaces de agradar a Dios. En la Biblia hay una palabra para describir lo que le agrada a Dios, y es piedad. Lo piadoso, lo pío, es lo que le agrada a Dios. Una vida piadosa es una vida que le agrada a Dios. Una vida impía es una vida que desagrada a Dios. Bueno, todos nosotros estamos consumidos de impiedad. ¿Te acuerdas cuando Cristo fue bautizado? Al salir del agua, cuando viene el Espíritu Santo como paloma sobre él, se escucha desde el cielo una voz que dice: este es mi hijo amado. No dice: este es uno de mis hijos amados. Este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, en él me deleito, él me agrada. No dice: es uno de los que me agradan, solo en él tengo complacencia. Solo en Cristo Dios se complace. Por eso es tan importante no solo estar con Cristo, sino estar en Cristo. El que está en Cristo es una nueva criatura. En Cristo está la piedad. Fíjate lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo vivir para agradar a Dios? Es un misterio. ¿Qué tengo que hacer? Uno pensaría: pues Dios le agrada que diezme, que predique, que haga esto, que haga esto, que haga esto, que haga... Y hay una serie de cosas que dijera: oh, Señor, dame un manual para saber cómo agradarte. Pero Dios no dio un manual. Dios dio a Emmanuel, Dios con nosotros. Y por eso Pablo dice: el misterio de la piedad es grande, pero aquí está. El misterio de la piedad no es un manual, es una persona. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, declarado justo por el Espíritu Santo. En él tengo complacencia. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso es la piedad. Y no tenemos acceso a la piedad si no estamos en Cristo. Y para estar en Cristo tenía que ser hombre para pagar nuestro pecado y ser Dios para que sea suficiente. Déjame terminar. Regreso a Juan capítulo 1, versículo 12. Desde el versículo 11 dice: a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? Pues todo. Todo es suyo. Todos, toda la creación es suya. Pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿cómo recibirle? Los que creen en su nombre, los que creen quién es Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo hay una cosa que tú y yo necesitamos: creer en el nombre de Cristo, que Él es quien dijo ser, 100% hombre, 100% Dios, el Cordero sin mancha por mi pecado. Y a los que creen eso, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, no es por linaje, ni de voluntad de carne, no es por fuerza de voluntad, ni voluntad de varón, no es porque te convenzan, sino de Dios. Y si Dios el día de hoy te está llamando, y si Dios el día de hoy te está diciendo: es tiempo de creer, no desperdicies esta oportunidad. No todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero solo los que creen en su nombre, Dios les ha dado el derecho, el privilegio de ser llamados hijos de Dios, gracias al sacrificio de Cristo, este Dios hombre que fue puesto por nosotros. Señor, en nuestra mente hay miles de cosas que no entendemos, pero entendemos con claridad esto. Somos hombres pecadores que hemos deshonrado tu nombre, hemos deshonrado tu creación, hemos vivido egoístamente, estamos destituidos de tu gloria. En nuestra mente solo podemos entender eso. Pero tu Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que Cristo viniendo, encarnando en un hombre, Dios mismo, Dios con nosotros, al ir a la cruz pagó el precio de nuestros pecados y abrió la puerta para que todo aquel que esté en Cristo tenga una nueva vida y una nueva esperanza. Y así queremos estar, Señor. Queremos estar en ti. Danos fe si necesitamos fe. Despiértanos si necesitamos despertar. Levanta nuestra cabeza. Revélate a nuestra vida, porque entendemos, no procede de nuestro entendimiento ni de nuestra voluntad, sino que tú hayas decidido hacer esto. Extiende tu mano, Señor. Una vez más, mira nuestra necesidad. Acuérdate que somos polvo y que tu Espíritu Santo nos convenza, nos redarguya y nos ponga frente a nuestro pecado, pero también frente a nuestra gran esperanza, que en la cruz gritaste consumado es, y el día de hoy reinas con poder desde tu trono. Toda la gloria para ti, Padre, a través de Cristo nuestro Salvador, en cuyo nombre oramos. Amén.